presenta Visión Echagüe, una mirada diferente.
A las 5 de la tarde con 34 minutos, querido Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Abel?
¿Andas bien?
¿Cómo estás tú?
Muy bien, por suerte.
Bueno, me alegro mucho.
Hoy te anduve rastreando, pero...
Dijeron, sí, yo estaba operando.
Sí.
Bueno, dejo el celular, por supuesto, afuera. Y bueno, me contó Ligia, sí, de lo que estuvo hablando contigo, de la repercusión que ha tenido la página de Facebook que tenés, con 38.000 seguidores a esa altura.
Sí, señor.
Y bueno, y está muy bueno, es explorar nuevas formas de comunicación, ¿no?
Sí, y estamos muy satisfechos, Juan, porque incluso conversábamos con Marfetán al aire, acá tenemos edades similares, ¿no? Pero lo que me llama la atención, yo hice hoy un algo en vivo, no sé cuántas, 900 reproducciones.
Sí, yo lo vi.
Ah, ¿lo viste?
Sí, lo vi.
Cuando dije lo que íbamos a regalar a partir de junio, que le agradecí a todos, que no nos vamos a quedar en 78.000, sino vamos a ir y no sé a dónde vamos a terminar, y las reproducciones de la gente, o lo que decía la gente, el comentario, entre 45 y 55 años, ¿qué es lo que tiene, aunque te parezca mentira,
la juventud de aquella época?
El 70% entre los 37.800, ¿sí? Son mujeres y el resto es hombre, y bueno, y gente más grande también, ¿no? Pero que participan. Ah, pará un poquito, que por acá está, antes de que empieces a hablar.
No, tranquilo.
Pará, no.
Ya estamos hablando.
No, antes de que empieces a hablar de lo tuyo.
Lo estamos hablando los dos.
¿De qué vas a hablar? Decime mientras yo busco la...
Que me parecía muy interesante tu comentario sobre el Facebook, y sobre eso también, de alguna manera, vamos a hablar. Porque, a ver, te cuento como padre, ¿no? Mi experiencia con el Facebook y las redes sociales. Yo recuerdo de mi infancia, y con seguridad para vos también fue así, el encontrarnos en la vereda, el encontrarnos en las plazas, el encontrarnos jugar al fútbol en la calle. Y recuerdo que ya hace unos cuantos años eso se fue perdiendo, es decir, el sentido de barrio, el sentido de poder encontrarte con los amigos, de llegar de la escuela, tirar la mochila, ponerte los championes, tomar tu café con leche bebido, como decían en aquella época, ¿te acordás? Un café con leche bebido.
¿Cómo no?
Y salías a jugar con los amigos. Bueno, hoy los problemas de seguridad han hecho que cada vez más nos vamos restringiendo en eso, ¿no? Es decir, a ver, mis hijos mayores salían a jugar con los amigos en el barrio, después ya mi tercer hijo ya casi no salió al barrio, estoy hablando de hace unos 20 y pico de años, y mis hijos más chicos, hace 10, 12 años, ya no conocen la calle. Digo, la conocen la calle ahora de adolescentes, de jóvenes, saliendo a bailar de noche, etcétera. Pero de salir a tener amigos a la esquina, a la plaza, eso se había perdido por completo. Y me parece a mí de que el Facebook, las redes sociales, es como la vieja plaza. Es volver a encontrarnos cara a cara y poder charlar de un montón de cosas y escuchar opiniones como antes. Nos juntábamos, a ver, Abel, vos te acordás cuando nos juntábamos simplemente en la esquina, 6, 8, 10 amigos, a charlar. Bueno, hoy eso pasa ¿dónde? Pasa en el Facebook, pasa en las redes sociales, donde nos juntamos a charlar. Y entonces es un gusto ver la opinión de Pedro Bustelo, la opinión tuya, la opinión de Marfetán cuando esté, la opinión de mi opinión. Es decir, ver el cara a cara de vuelta de las personas de las cuales nos sentimos más o menos cerca del corazón de ellas, ¿no?
Pero aparte, Juan,
la oportunidad de conocerlos, ¿no?
Interactuar, y vos fuiste uno de los que creaste este tema, lo hablamos hoy con Gabriel. Por ejemplo, el jueves pasado cuando dijiste, pregunta, y nosotros le ponemos, preguntó Echagüe, nos preguntó Duarte, dice, pregunta el doctor Juan Antonio Echagüe, ¿dónde van los pájaros cuando llueve? Dame tu respuesta. Te voy a dar alguna de las respuestas, porque todas, para un poquito, tengo que ir a opiniones. A ver qué dice la...
Es enterarnos qué opina el barrio. es enterarnos qué opinan los amigos.
Es cierto, para que ahora se me perdió, lo estoy buscando otra vez.
Y mientras que vos...
Sí, sí. No, hoy decía que la gente mande sus preguntas, como lo hiciste vos, que la gente mande su foto. En una dije, bueno, si va, yo qué sé, en ruta y viene una liebre y quiere mandarla o un cualquier animal, un árbol,
liebre.
O un comentario.
¿Qué es eso? Pero era, a ver, cuando vos te ibas a encontrar con tus amigos, ¿ibas con algún plan?
Con ninguno.
No, ibas a ver lo que pasaba, ibas a ver qué salía, como decíamos en aquella época, ¿no?
Sin dudas.
Y bueno, y hoy el Facebook, y en esa comunidad que tú tenés de 38.000, más de 38.000 participantes, ¿está? Está muy bueno esa política abierta que tenés de que todo el mundo pueda participar, dar opiniones, contar sus anécdotas, sus experiencias de vida. En definitiva, llevar lo que es el programa Musicalísimo, que no es más que la historia de la vida de todos nosotros, porque es eso, Musicalísimo, es la historia de la vida de todos nosotros, llevarla al Facebook, ¿no?
Acá antes de que comience a disertar sobre el tema de hoy, dice Gabriela Corval Troncoso, sobre a dónde van los pájaros cuando llueve. Dice, a los nidos. Susana Ceballos dice, creo yo en sus nidos, en los árboles unos, otros en porches, tejados, galpones. Sus instintos los lleva a cobijarse donde puedan. Pocos pájaros mojados he visto, son más inteligentes que los humanos. Si la semana próxima dicen lloverá, miraré por mi ventana. Sinciré dice, se van a sus niditos, por supuesto, así como nosotros nos vamos a nuestros hogares. Llegamos todos húmedos a veces y nos refugiamos en ellos. Los pajaritos también se refugian en sus nidos. Y sigue.
Pero yo te la voy a complicar, no es tan así como dice la gente.
A ver.
Claro, porque vos muchas veces ves las gaviotas frente al mar, días de lluvia, y están ahí paraditas mirando el mar. ¿Y por qué no se mojan?
Ah, esa es la respuesta que hoy tenemos que decirla.
No sé, yo, a ver, no te la voy a contar, pero ¿por qué no se mojan? Y en los pájaros hay un fenómeno biológico también, al igual que en las gaviotas, que hacen que no se mojen ni que tengan frío, ¿está? Y bueno, pero eso tendremos que dejar abierto a la opinión de la gente, porque, bueno, pensamos muchas veces que los pájaros se van a refugiar cuando está lloviendo, y en realidad muchos quedan en la intemperie, pero no se mojan.
¿O sea que no se van a su nidito, como dice la gente acá?
¿Por qué las gaviotas no se mojarán? Porque ¿vos viste alguna gaviota a orilla del mar toda empapada que no pueda volar?
No. Es cierto, sí. Sí, sí.
Hay paraditas y aún en la mitad de la tormenta levantan vuelo y bajo la lluvia siguen volando.
Sí, señor.
¿Era eso?
Sí, señor. Juan, hoy habías quedado de disertar de...
Bueno, ¿sabes de qué? De estas cosas, de que es muy importante el sentido de la visión, el sentido de la vista, para poder mantener esta actividad, por ejemplo, en el Facebook, en las redes sociales, en el diálogo, en el buscar información, y que cada vez más, a ver, la sociedad es un fenómeno muy complejo, ¿no? Pero cada vez, por un lado, somos más longevos, por otro lado, cada vez somos más solitarios. Por otro lado, cada vez tenemos que ser más autoválidos, arreglárnoslas por nosotros mismos. Cada vez tenemos hijos que están más ocupados, cada vez tenemos nietos que a veces nos visitan menos. Y entonces es muy importante para todos, porque todos vamos a llegar a esa etapa, ¿tá?, que conservemos nuestras capacidades. Nuestras capacidades para hacer los mandados, para leer, para comunicarnos con la computadora. Hoy cuántas abuelas, y que tú lo has propagandeado y has tenido academias que lo han enseñado, se comunican con sus nietos al exterior a través de Skype, a través de chateos, etcétera, etcétera. Bueno, y todo eso, ¿cómo es posible? ¿En quiénes es que es más posible? En aquellos que tienen mejor visión. Es fundamental el sentido de la visión para poder mantener esa vía de comunicación abierta. Y entonces, hoy quería justamente referirme a que se está dando esa situación de que cada vez tenemos una vida más larga y que nuestra vista tiene que seguirnos sirviendo toda nuestra vida. Y que tenemos amenazas sobre nuestros ojos que nos invalidan y nos pueden aislar en la comunicación con nuestra familia, o aislar en la comunicación con nuestros amigos que están en Facebook, con nuestros vecinos que están en Facebook, con nuestros compañeros de clase que están en Facebook, aunque hayamos ido a la escuela hace 40 años. Hoy podemos encontrarnos, y si no tengo buena visión, puedo encontrarme que quedo fuera de ese mundo. En ese sentido, bueno, por ejemplo, las computadoras y los libros electrónicos son fantásticos porque permiten agrandar la letra para que todo el mundo pueda verla, o que la mayoría de la gente pueda verla. Pero esa es la contribución que nos hace la tecnología. ¿Cuál es la contribución que tenemos que hacer nosotros? Bueno, la contribución que tenemos que hacer nosotros es cuidarnos de las amenazas a nuestros ojos. La principal amenaza es el almanaque, ¿tá? El envejecimiento de nuestros ojos nos puede limitar en lo que nosotros vemos. Y por eso es muy importante que si notamos disminuciones de visión, consultemos al oftalmólogo, porque hoy existen tratamientos vitamínicos, ¿tá? Que pueden ayudarnos a que nuestra respuesta visual, a que lo que nosotros veamos, sea más claro, más definido y nos sea más útil, ¿sí? También otra de las amenazas es el desarrollar una catarata, y ahí hay mucha gente que piensa que puede tomar medidas preventivas. Bueno, que a ver, si no miro la televisión durante los avisos y me protejo de la radiación, me protejo de la radiación de la computadora, me va a venir menos catarata. No hay ningún vínculo demostrado con eso. El único problema es, si veo poco porque tengo catarata, bueno, tendré que pensar en tener una cirugía. También es una amenaza la diabetes, y es una, pensemos que es la causa número uno en el mundo de ceguera, y por supuesto número uno de disminución de visión. Por lo tanto, si soy diabético y quiero conservar mi independencia y quiero conservar mi capacidad de lectura, mi capacidad de relacionarse, mi capacidad de independencia, debo cuidarme de mi diabetes. La hipertensión arterial también es una amenaza severa para nuestros ojos, porque puede causarnos que se nos tapen arterias o venas. Entonces, ¿qué estamos hablando? De distintas enfermedades que a algunos nos ocurrirán todas juntas, a otros nos ocurrirán algunas, a otros les ocurrirán otras, pero que todas de alguna manera, hasta el reuma y la artrosis, que seca la lágrima de nuestros ojos y nos dificulta la visión clara, son amenazas ¿a qué? A nuestra independencia, y a nuestra autonomía, y a nuestra autovalidez. Entonces, cuando nosotros sugerimos el control con oftalmólogo una vez por año, lo que estamos sugiriendo es: cuide su independencia, cuide su autovalidez, cuide su capacidad de desenvolverse solo. Porque lamentablemente, bueno, nos guste o no, la sociedad ha evolucionado a que cada vez tenemos que ser más autoválidos. Entonces, no estamos hablando hoy de ninguna enfermedad en general. Estamos hablando de la prevención. Estamos hablando de una vez por año concurrir al oftalmólogo, que nos tome la presión, que nos controle la visión, que nos dé las vitaminas si precisamos, que nos den los lentes adecuados, porque muchas veces tratamos de hacer la solución rápida, de ir a una óptica o inclusive a una feria, comprarnos unos lentes y bueno, y con eso ya creemos que estamos haciendo una trampita y con eso vemos bien. Y cuando de repente podemos tener amenazas a nuestra salud, como el glaucoma, repito, como la diabetes, como la hipertensión, que si nosotros tomamos las medidas preventivas, podemos evitar problemas después que nos compliquen la independencia de nuestra vida y nuestra autosuficiencia, que es tan importante, ¿no?
Bien, Juan, esta conversación, más allá de lo que hay de promoción de Visión Echagüe en el Facebook, mientras tú estabas hablando, me parecía muy muy bueno, porque Adriana da Silva te entrevista así en los videos de Juan Antonio Echagüe. Vos hablás uno de los ojos y demás, y yo creo que es muy importante que esto que sale ahora acá también Gabriel Liskevich lo suba a la página, porque es realmente muy importante.
Bueno, con mucho gusto. Pero es eso, ¿no? Es reflexionar esa... a ver, estos días me ha tocado vivirlo en experiencia, digamos, dentro del consultorio, de un amigo que enviudó, ¿no? Y una de las de sus dramas era que no solamente se había ido el amor de su vida, sino que se habían ido los ojos de su vida, porque él tiene una dificultad en su visión debido a una serie de, digamos, de descuidos en su salud, y era su señora esposa la que manejaba todo, las compras, los mandados, las noticias, llamar por teléfono, y él me decía, ahora no sé qué voy a hacer, porque quien me daba la vista, ¿tá?, ya no está más. Y entonces, bueno, se me ocurrió que es un tema que tenemos que reflexionar, porque es una responsabilidad de cada uno, es individual. Cada uno de nosotros debemos hacer las acciones que haya que hacer, tal como haces tú, que venís cada tanto y te tomas la presión, desde que el doctor Aníbal Paz te dijo, cuidado Abel, que podés tener glaucoma.
Y hace años de eso.
Y bueno, cada tanto venís por acá y te tomas la presión, controlás. Bueno, eso debe hacer la gente, y aprovechar las campañas que se hacen, de toma de presión ocular, etcétera, para cuidar siempre sus ojos, porque en ellos está buena parte de nuestra independencia.
Creo, Juan Antonio, que abordaste dos conceptos que son fundamentales, porque mucha gente, por ejemplo, va al cardiólogo todos los años. Se hace un electro, se hace una ergometría, se controla la presión, pero muy poca gente sabe que la retinopatía hipertensiva es una de las causas que puede llevar a graves consecuencias. Y lo mismo lo que hablaba el otro día Pedro, y ahora tú ratificabas, de la diabetes, esa enfermedad solapada que cobra precio no hoy, ni mañana, ni pasado, pero que con el tiempo cobra precios muy caros. Y la práctica de ir al oftalmólogo una vez al año a controlarse es una práctica que debería implementarse y que lamentablemente uno ve que no se hace.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estos días yo escuché los comentarios de Pedro, y eso que tú decís de que uno debe integrar, así como te haces exámenes de colesterol, vas a ver a tu cardiólogo, a tu médico general, debe integrar el cuidado de sus ojos a su control anual, por el simple concepto ese de, son mis herramientas para ser un hombre independiente o una mujer independiente toda mi vida.
Porque seamos concretos, ¿cuándo empieza a ir el paciente al oculista? ¿El día que ve mal?
El día que ve mal, y muchas veces es tarde, muchas veces es tarde. Y si hubiera venido antes, se hubieran solucionado o se hubieran evitado esas situaciones. Y hoy que vivimos solos, o que los hijos salen a trabajar y la persona queda sola todo el día en la casa, bueno, entretenerse tanto sea con la televisión, nos queda siempre el refugio de la radio, y nos queda, por supuesto, el gran abrazo de Musicalísimo. Pero eso es algunas horas. El resto de las horas... así que me parece muy bueno tu consejo ese de una vez por año hágase controlar sus ojos, hágase controlar su retina, aparte de controlar su corazón, su hipertensión, su colesterol, hágase controlar la presión ocular, haga que sus lentes estén bien, vea que esté teniendo una visión socialmente útil, para poder ser independiente, ¿no?
Bien, Juan, cerramos con, dice el 305, ¿no?, que no tiene nada que ver con oftalmología, pero era un poco tu pregunta sobre los animales. Dice, hay pájaros marítimos, laguneros, como las gaviotas, los patos, etcétera, que no se mojan porque tienen cera especial en las plumas que las protegen. No así algunos, como por ejemplo el águila, que se empapa y uno lo ve arrollado de frío mientras pasa el aguacero.
Bueno, bingo. Abel, yo creo que tú tenés que darle el premio que prometiste. Habías prometido un premio para quien dijera la respuesta correcta, ¿no?
Sí, todavía no lo pensé, pero va a haber un premio, sí.
Un CD con la música de Musicalísimo.
Ah, por supuesto, sí, sí, usted me da letra.
No, un CD de la cena que vas a hacer ahora en los próximos días. Me parece que lo merece, porque esa es la respuesta correcta. Tienen una cera, y además eso les permite mantener una capa de aire caliente contra el cuerpo, y eso les permite soportar la lluvia y la baja temperatura.
Nos vemos el jueves que viene, Juan.
Nos vemos el jueves que viene y te estoy siguiendo en Facebook.
Siga, que está bueno.
Dele, abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta luego, chao.
Presentó Visión Echagüe, una mirada diferente.